אין לי ראש למילים ארוכות, ואתה מין מילה ארוכה שכזאת. שר ידידי ודש לחייך, בתקווה שתבין את הפרחה. השמש של פרץ' קורעת את הים, ואני מפליגה בתוך הכפכפים. לאן שילכו האורות אני שם, עם הלקה הליפסטיק ושאר דאווין.
¿Cómo estás, Dani? ¿Cómo están todos por ahí? La verdad que estoy muy contento de volver a estar en contacto con ustedes y volver a esta columna en la cual compartir impresiones y temas que me importan y reflexiones y charlar sobre todo contigo, que siempre es muy enriquecedor. Y me parecía ineludible, más allá que la realidad israelí, el mundo judío siempre tiene temas profundos y complejos, me parecía que esta semana no podíamos eludir la muerte prematura, porque tenía 72 años, de Tzvika Pik, el que fue llamado el rey del pop israelí. Y bueno, por eso les pedí estos dos temas, uno para abrir y uno para cerrar la columna, que para mí, de alguna manera, resumen los aportes que este hombre hizo a lo largo de su prolífica carrera. Por supuesto que se encuentra en Wikipedia mucha información y ahora acabo de mirar hace un rato un artículo de Ben Shalev en el Haaretz en inglés, que es del 15 de este mes, que también trae mucho análisis de su carrera y de todo lo que significó. Y cuando decimos que fue rey del pop, en realidad lo que hacen es diferenciarlo de la tradición de la canción israelí más clásica, que venía de los coros de los kibutzim y de los conjuntos del ejército, con mucho folclore y folclore que después se fue modernizando, de donde surgieron los Arik Einstein, Chava Alberstein, Shalom Hanoch, en fin, y muchos más, ¿no? Es decir, todos, el propio Danny Sanderson de Gazoz y Gidigov, que estaban encuadrados en una estética muy israelí, muy sobria, muy de esos años de no resaltar. Y Tzvika Pik rompe con todo eso, para empezar, porque no surge de los conjuntos del ejército, sino que surge por su propio talento. Él emigró a Israel cuando tenía unos 9-10 años, era ya un pianista clásico consumado, tenía una formación musical muy sólida, y siguió tocando piano clásico muchos años, hasta que empieza a incursionar en la música, digamos, moderna, la música popular. Su primer gran éxito fue haber hecho el papel central de la comedia musical Hair, en la versión israelí. Eso marcó una época. Y lo que siempre fue notorio en él fue su extravagancia, ¿no? Él admiraba mucho a David Bowie, y yo lo asocio también mucho con el Elton John de todas las épocas, ¿no? Con ropas brillantes, con colorido, pero al mismo tiempo con una capacidad musical, sobre todo, porque las letras se las escribía, bueno, tanto su esposa o su ex esposa, que siguieron colaborando muchos años, como que tomó también letras de poetas israelíes, pero su capacidad musical e instrumental y los arreglos que le hacía eran sumamente disruptivos y originales. El uso, estaba leyendo ahora, el uso de los teclados, pero sobre todo del sintetizador como instrumento, que fue algo que en un momento explotó en el mundo y muchos artistas incursionaron a hacer gran música con eso, desde los Beatles, Paul Simon, bueno, Tzvika Pik hacía eso en Israel. Y tuvo a lo largo de los años temas memorables, algunos que a mí me gustan menos, otros que me gustan más. Fue el autor de la canción Diva, que ganó Eurovisión, ya no me acuerdo en qué año, con la cantante trans.
98, en el año 1998, en el 98, con Dana International.
Sí, Dana International, él era el coautor, pero yo creo que temas como esa y la presencia de Dana International abrieron el camino para que después esta otra muchacha que ganó hace un par de años, bueno, hoy estoy con la memoria frágil, trajeran ese tipo de música más comercial, más moderna, más electrónica, más disruptiva, que no tiene que ver con el formalismo y la formalidad y la corrección sionista de los cantores más clásicos que todos conocemos de Israel. Sin embargo, y esto es lo que yo quería resaltar, yo les pedí a ustedes que pusiéramos para abrir la canción de La Freja. Y vos me dirás si te parece bien la traducción, pero la freja quiere decir la tarraja. Que es un término, creo que es uruguayo, yo no sé si ustedes lo
saben. No, en castellano se me ha complicado mucho esa traducción, porque una mujer podría ser una mujer cualquiera, una mujer rápida o una mujer fácil, podría ser un montón de cosas feas o buenas, ¿no? En este caso, una mujer libre.
En realidad yo no lo veo como una mujer ligera, sino como una mujer, ¿cómo diría? Superficial, una mujer que se encanta, sí. Lo dice la canción, se engandila por las luces, va ahí donde van las luces, le gusta el baile, le gusta variarse.
Sí, todo. Sí, sí.
El tipo de cosa farandulera, pero la canción, que aparte la hizo muy famosa y es la mejor versión, nada menos que Ofra Hazza,
exacto.
Cuando era muy joven, es decir, Ofra Hazza te cantaba una canción de Abdalá, La Nerve Lipsamin, que es una versión magnífica, y en esa misma época te hacía la canción de La Freja, uh-huh. que era una defensa de un estilo de vida y de una serie de valores, y bueno, y era una defensa explícita, y la canción es excelente, y pegadiza, y con una letra, no te voy a decir profunda o poética, pero honesta, viste, frontal.
Sí, aparte marca una época, ¿no? Como bien vos decías, estaba cambiando todo en el mundo y especialmente en Israel, que era casi un país pueblerino, y de repente, digamos, aparecía en el mundo del pop y aparecía en Europa y llegaba a la televisión y llegaban los artistas internacionales.
Sí. Aparte con connotaciones eróticas, porque sí, claro. Cuando dice tengo ganas
vale, de bailar, mismo vale la
Leilot. Claro. Exacto, es decir, tengo ganas siempre, ¿no? Es decir, lo dejaba abierto, pero era muy explícito. Eso fue un gran éxito, es una canción que a mí me divierte y me encanta. Pero por otro lado, él puso música a algunos temas con contenidos bíblicos fuertísimos, y algunos de ellos hasta muy difíciles de entender. Hay una muy famosa que no te la pedí hoy, pero ustedes la pueden incluir en algún momento, que se llama Anío Evo Tajlea, Te Amo Lea,
sí, claro.
Que en realidad es sobre el malentendido entre él y su suegro, y que él recibe a Lea, y en realidad es como palabras de consuelo a Lea, en función de Rachel, que era la supuesta verdadero amor de Jacob. Y bueno, si ahí sabes Tanaj, sabes uh-huh. Torá, realmente la letra y toda la canción adquiere mucho significado. Pero la canción con la cual yo les pedí para terminar ahora esta columna, que aparte viene muy bien para la época que se abre ahora, es la canción que para mí es la mejor de él, por lejos, se llama Ne'esaf Tishrei, que es algo así como se recoge Tishrei, ¿no? Que es sobre... bueno, habla sobre estos meses de Tishrei, Av, Elul, es decir, toda esta época en que llegamos a la autoevaluación, y trae un montón de imágenes bíblicas sobre el rey David, sobre la tsunamita, sobre un niño perdido que tiene que ver con el hijo muerto del poeta Natán Yonatán, que es el que escribió la letra. Pero la canción es de una sensibilidad, de una evocación, y aparte de una música, pero tampoco tuvo miedo en el medio de una canción así poética y trascendente de ponerle también la marca pop que él tenía. Y bueno, yo es una canción que cada año en esta época la vuelvo a leer y la vuelvo a trabajar, porque poéticamente es tan abierta, es tan poética, valga la redundancia, que cada año tiene nuevos significados, ¿no? Y la figura del rey David y la tsunamita y la soledad de un niño perdido, todo eso tiene que ver con temas que están alrededor de Rosh Hashaná, donde hablamos y leemos acerca de los hijos y de los sacrificios. Y bueno, por eso me parece que un cantante así, que se proyectó, que después fue también jurado en programas tipo Nace una Estrella y todo ese tipo de cosas, realmente marcó una época. Era, por un lado, la gente un poco se reía y un poco siempre decía, bueno, es un extravagante por cómo se viste, pero por otro lado, le tenían un respeto tremendo y siempre, nunca dejó de ser el mismo. Lamentablemente murió joven, aparentemente tuvo unos ataques ACV o ese tipo de cosas hace ya 4 años y bueno, nunca volvió a salir de eso, ¿no? Pero me parecía, en un Israel que, como hablábamos a la vuelta de mi viaje anterior, se ha vuelto tan diverso, bueno, Tzvika Pick es un precursor de la diversidad en Israel y creo que vale la pena escucharlo. Yo lo recomiendo a todos los que están escuchando ahora Radio High. Busquen en las redes sociales, YouTube, que tiene la música, que ahora no me sale, Spotify. Canciones de él, sí, Spotify, obvio. Viste que me he puesto viejo, cumplí 65 años.
No, es la falta de gimnasia al aire.
Es verdad también eso, pero por suerte te tengo a vos, que me devolvés bien los pelotazos. Pero bueno, yo recomiendo mucho que lo busquen. Hay temas increíbles, hay temas un poco más, nosotros le llamaríamos más groncho, más, pero realmente es, el tipo fue un fenómeno creativo, y muy fiel a sí mismo. Por supuesto, para mí no ocupa el lugar ni de Arik Einstein ni de Hava Halberstam, que para mí son lo sumo y son lo israelí, pero bueno, Israel también es muchas cosas más. Ni que hablar Yoram Gaon, pero cantidad de cantantes de tipo oriental que en algún momento hablaremos. Y Tzvika Pick era único en su especie, lo llamaban el polaní, polaco.
Había nacido en Polonia,
exacto, era un olé, pero la verdad que fue una historia de éxito, una partida prematura. Y bueno, era para mí era el tema de la semana, y aparte para empezar con algo, no te voy a decir alegre porque se murió, pero el legado que nos deja nos va a acompañar por generaciones. De la canción de La Freja o el Nesaf Tishrei, los vamos a seguir escuchando como escuchamos Uf Gozar o como escuchamos Luyei o Yerushalayim Shel Zahav. No te quepa ninguna duda que van a adquirir una dimensión mítica. Así que bueno, si te parece, me despido.
Sí, claro, te voy a agregar una canción que no sé si todos saben que él compuso, que es la que llevó Sarit Haddad a una Eurovisión, que se llama Light the Candle, que es casi un himno también, y es una belleza, y que como bien vos decías, él ha podido combinar en su vida cosas más festivaleras, más superficiales y algunas súper profundas. ¿Quién no ha escuchado o bailado por allí Romántica en algún momento? Que son temas también de él. Trabajó para muchos artistas, incluso no sé si la gente sabe que él compuso canciones para artistas, para Eurovisión de otros países. Lo llamaban a él para componer, era realmente muy habilidoso para ese tipo de canciones festivaleras, Dominó, Romántica, Enlish Milvadí, Artic Cartiv, que son canciones superficiales, pero que estuvieron en los pre-Eurovisiones, como se llamaban antes, durante mucho tiempo. Así que bueno, qué lindo que hayas traído el recuerdo de a quien también llamaban el maestro, más que nada para dejar de lado la idea de que se murió el suegro de Quentin Tarantino, que es con lo que la gente se quedó al final.
Bueno, sí, porque la gente parecería que no tenemos historia, por eso me parecía, y bueno, vos trajiste ahora un montón de información que yo no manejo, porque nunca fui tan profundo admirador, sino de algunas de sus canciones, pero bueno, cuando perdés un artista así, y lo perdés con 70 y pocos años, es triste, da pena. No es lo mismo cuando se muere alguien, escúchame, cuando se murió Amos Oz con 89... con 79 también decías, el tipo tenía para escribir 10 años más por lo menos, y salvando todas las distancias, ¿no? Entonces uno supone que él podía haber aportado más. Pero bueno, entre lo que vos trajiste, lo que yo rescato que me ha apasionado a mí, creo que el homenaje está hecho, y la invitación a la gente a explorar más adentro de, digamos, tras esta figura, ¿no? Que ahora pasa al mito, y bueno, es como Igal Bayán. Si te pones a revisar canciones de Igal Bayán ahora, otro día podemos hablar, Igal Bayán se suicidó, también encontrás algunos tesoros y algunas canciones fantásticas de la realidad israelí desde otros lugares, desde lugares mucho más populares, y ni que hablar si entramos en la cultura oriental, levantina, Mizrahit, ¿no? Ahí tenemos un acervo impresionante que de repente desde el mundo ashkenazí no conocemos tanto.
Bueno, vamos a cerrar con la canción que vos nos sugeriste, Nesafti
Shrei. Sí, te agradezco. Es una buena intro para el Hodesh Elul que viene ahora, y la semana que viene empezaremos a hablar un poco en serio, aunque esto no fue en joda, sobre judaísmo, Rosh Hashanah, Israel, iremos encontrando los temas.
Te mandamos un abrazo, fue realmente un gusto recuperar tu voz y tus reflexiones, y nos encontramos en una semana.
Dale, lo mismo digo, y saludos a todos por ahí, gracias por estar.
אלול ומת תחומם, גם נאסף תשרי ומת עמם, רק נשארה גחלת עמומה של אהבת הקיץ הקדומה, של אהבת הקיץ הקדומה. אל מערת דוד השונמית תצמיד את ירחיה הקרות אל חום האבנים שעל קברו, אל חום האבנים שעל קברו. מת אב ומת אלול ומת חומם, גם נאסף תשרי ומת עמם, רק נשארה גחלת עמומה של אהבת הקיץ הקדומה. וילד זר הולך ותר כמו שאול, את תקוותיו של אב ושל אלול, ובעמום הוא מחפש את הצלול, ובעמום הוא מחפש את הצלול. לך ילד לך, אולי בסוף המערב, בין ים ויבשה בין אב לסתיו, יהיה אור שלך יאיר בין חטאיו, יהיה אור שלך יאיר בין חטאיו. מאב ומת אלול ומת חומם, גם נאסף תשרי והאישה והנחש. חטא דוד באוריה כבשת הרש, ויונתן ויערת הדבש, ויונתן ויערת הדבש. סיפור שלך ילדי מתחיל עכשיו, עם כל הדבש והנחש והאישה, עם כל הדבש והנחש והאישה. מתאר